Yo digo mucho una cosa que todo el mundo me dice que es horrible. Yo vivo como un enfermo terminal. O sea, yo, pues, si mañana me morí, no pasó nada. Yo no tengo una lista de cosas que me falten para hacer, creo que muy grande, porque creo que, pues sí, que uno no sabe en la vida qué va a pasar y es esa combinación. Uno diría, no, pues ese es el que vive y dice, mañana me muero, no planea. No, yo soy una persona que vivo súper intensa, pero también planeo, pero es porque no. No me tortura que ese plan no salga, pero sí me motiva construirlo en el camino y eso me da el impulso. Entonces, por eso esa parte de esos sueños tiene su connotación ahí, quien dice, ay, sueños, no vas a hablar de. Yo soy la persona menos romántica que existe, pues. Entonces, cuando decimos que vamos a hacer el plan de sueños, yo pues digo, ¿cuáles sueños? Eso me parece por allá como todo rosado, pero al final no, al final es, venga, ¿yo qué quiero? ¿Y yo qué quiero? ¿Y para dónde voy? ¿Y cómo lo voy a conseguir?
Podríamos decir que Talento Sí Hay es un podcast sobre la vida que soñamos o sencillamente sobre esas cosas que queremos hacer en la vida. Esas cosas, primero, pues tenemos que definirlas. Tenemos que saber qué es lo que queremos y después tenemos que lograrlo. Esa es una forma muy sencilla de agrupar los errores que cometemos en este tópico. Uno, la embarramos soñando y dos, la embarramos consiguiendo eso que soñamos. Talento Sí Hay casi siempre se trata de los primeros. En 50 episodios y de 50 maneras diferentes, hemos cuestionado por qué soñamos lo que soñamos. Ya sea porque heredamos sueños o ideas que no tenemos que heredar, porque compramos ideas preestablecidas de éxito o mapas estáticos de cómo debería transcurrir la vida. Y en este podcast pues hemos querido mostrarles que si la vida fuera un juego de niños, se deberían parecer más a hojas o lienzos en blanco que a esos dibujos prediseñados donde uno solamente tiene que colorear. En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo lograr esos sueños. Y aunque cuando uno habla o escribe de estas cosas se siente tentado a decir que aquí no hay recetas ni verdades absolutas, la verdad es que este episodio es lo más parecido que vamos a hacer a una verdad absoluta. Hoy les vamos a dar una receta para conseguir cosas que soñamos y lo vamos a hacer contándoles la historia de Natalia. Hola a todos y bienvenidos a Talento Sí Hay, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio creado entre Naranja Media y Protección queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen la vida y el futuro que soñamos a través de historias reales de personas reales haciendo cosas extraordinarias. Siendo así, entonces bienvenidos a la comunidad que crea el futuro gracias a su talento.
Yo desde que me acuerdo que estaba en el colegio, yo era la típica que cada que había que hacer alguna actividad se paraba pues en el tablero y hay que hacer esto y entonces vamos a recoger plata y vamos a, pues creo que hay un asunto social que me ha encantado desde siempre. O sea, a mí si me mencionan paseo, fiesta, salida, no sé qué, la vida entera. O sea, yo he sido la mujer más callejera que puede haber. Yo desde que estaba chiquita hacía las tareas entre clase y clase para no tener tareas para la casa y llegar a la casa para salir a la calle a jugar. Tengo que aprovechar el tiempo en lo que me gusta más y cómo lo organizo pues como de esa forma, ¿cierto? Es como una medio personalidad que he sido obsesiva como con lo que le gusta, pero bueno, me ha servido en la vida para muchas cosas. Entonces, en ese punto, como desde que estoy chiquita en ese asunto de que se nos ocurría como una idea que vamos a llevar a cabo, a poner cosas pues como bobas en el colegio chiquita, como, ay, la profesora de tal cosa es súper querida, ay, démosles entre todas un regalo a la profesora. Entonces yo me inventaba una alcancía pues metálica donde decía, bueno, cada una cuando salga del descanso, acá está la alcancía para que pongamos algo de plata para poderle dar el regalo a la profesora cuando el año se termine. Y claro, ya abríamos la alcancía, ¿qué queremos regalarles? Yo compraba el regalo, se lo entregaba. O sea, y te digo que esto era en el colegio, yo tenía una alcancía que forrábamos en un papel fosforescente y yo cambiaba en el colegio. Nosotros en primaria los salones eran como fijos de materias, entonces uno si tenía biología iba a un salón y si tenía matemáticas iba a otro y en el descanso pues se tenía que cambiar de salones entre clase y clase, y yo era con el tarrito pues de la alcancía de clase a clase y todo, cada vez que medio colegio se enteraba pues como estas peladas pues qué están haciendo acá.
Natalia Gallego, nuestra protagonista de hoy, ha sido desde pequeña una persona obstinada, más bien ajena a los moldes, creció en una familia de clase media alta de Medellín y desde niña demostró tener ideales fuertes y un sentido de justicia que, de no ser por el contexto en el que creció, hubiera definido por completo su carrera profesional.
Realmente, yo quería ser abogada, pero En la época que yo estaba en el colegio, fue, pues cuando yo me gradué de bachillerato, es una época de muchísima violencia en Colombia, es una época de muchísima violencia en Medellín, toda la era Pablo Escobar, me tocó a mí las bombas, no poder salir de la casa porque entonces matan policías, que un policía no se te haga al lado del carro porque entonces lo van a matar y te vas a tener que encerrar. Y en esa época la justicia tenía una figura que era el juez sin rostro. Cierto, precisamente como a los jueces que hacían juicios para los narcotraficantes, a todos los mataban, la justicia se inventó algo que era, pues como el juez sin rostro, es que nadie sabe quién está diciendo si es culpable o es inocente, ¿cierto? Entonces, mi personalidad era como, siempre fue como defensora, pues, del bien o de la verdad, y yo siempre decía, yo quiero ser juez sin rostro, o sea, a mí esa era la profesión que me parecía espectacular. Y mi mamá, pues de manera muy seria, claro, y sabiendo que si a mí se me metió una cosa, pues voy para allá, me dijo, hija, la única carrera que nosotros no te pagamos a ti es derecho, 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 derecho. O sea, escoge lo que quieras, pero no derecho. Porque mi papá y mi mamá decían, se va a meter allá, va a ser juez sin rostro y en un año está muerta. Pues, o sea, no va a decir como, pues tengo que juzgar a este supercriminal y la van a sobornar y va a aceptar que no va a ser culpable, no, o sea, ella se va a hacer matar si es culpable y efectivamente, pues casi que no la queremos pues como muerta. Y ya cuando eso no estaba, entonces era un asunto práctico de, bueno, me gustan los números, soy buena con los números, tengo una inclinación pues a decir, venga, vendo aquí, venga, hago allá, me relaciono. Entonces, administración era pues como una carrera pues que tenía un poco de esos componentes. Entonces, termino siendo administradora pues por falta de patrocinio en la carrera original. Bueno, ya cuando empiezo a estudiar administración, pues realmente las materias que más me gustaban eran pues las que tenía de derecho, porque claramente era lo que no pude estudiar. Pero siempre tuve como habilidad con los números. Entonces, claro, me iba muy bien en todo el área de matemáticas, después en inversiones, matemáticas financieras y en estadística, métodos cuantitativos, o sea, toda la parte de números me empezó pues desde el principio como a llamar más la atención y claro, como que me conecto con algo que yo veo real, o sea, uno más uno, dos, y con eso no hay como forma de discutir, ¿cierto? Saber pues qué tan importante son las otras cosas menos medibles, pues me parecían como más complejas. Entonces creo que fue también un asunto de, tenía la habilidad pues con los números y ese era el camino que iba a seguir. Y en el principio siempre dije, voy a trabajar en la parte financiera y te voy a decir las cosas de la vida. Nunca me salió una práctica en la parte financiera. O sea, mi práctica fue en mercadeo y ventas. Entonces, mis planes, o sea, ya viste mi resumen de vida, plan de carrera, fracaso. Plan de inclinación de carrera, pues en teoría fracasó.
La historia profesional de Natalia comienza con una lista de fracasos. Sin embargo, pues si ella se ríe cuando las cuenta, pues de qué preocuparse. La verdad es que ella eventualmente sí iba a terminar trabajando en finanzas y lo hizo en protección, donde se terminaría enamorando de un mundo que no es necesariamente la carrera financiera tradicional.
Yo fui consultora muchos años atendiendo clientes en esta asesoría de pensional, tributaria y financiera. Entonces, claro, eso es un asunto pues que me gusta mucho. O sea, yo no soy consultora ya hace casi que 8 años, pero pues acompañé a clientes a construir pues como sus metas y sus sueños por más de 13 años. Y ese es un asunto pues que me parece, pues que me apasiona mucho y me gusta mucho. Después encontré que más allá del mundo financiero, las finanzas de las empresas, las mesas de inversiones, los mercados, me encanta el tema de finanzas, pero personales. Pero es un asunto que es como, venga, es sumar y restar, de esto hay que saber y lo podemos hacer como sencillo y divertido. Entonces me gusta más pues como esa orientación de cositas básicas que te llevan pues como a cumplir sueños. Ese es un asunto que a mí me apasiona. O sea, ese fue como la maestría, pues, o sea, el doctorado más grande en entendimiento de ese ser humano, pues cómo se relaciona con el dinero, ¿cierto? Porque entonces en ese trabajo, cuando tú estás acompañando a clientes de todo tipo, entender sus finanzas, o sea, yo pude haber conocido y he estado presente en la vida de más de 1.000 personas a lo largo, pues, de esos años, donde uno encuentra gente con lo que tú decías, con un montón de dinero y que no se lo gasta porque tiene temor que no le va a alcanzar, que si eso sí es suficiente, ¿cierto? Otra gente con unos salarios gigantes y que la plata no le alcanza y tú dices, pero ¿cómo así? Si con este salario pues vivirían 10 personas y a esta persona no le alcanza. Entonces empieza uno a coger como un montón de comportamientos del ser humano y lo que tú mencionabas de la relación con el dinero y claro, y cada uno pues se resuelve de manera diferente. O sea, el que se relaciona con el dinero desde el temor porque cree que no le va a alcanzar, pues ni siquiera disfruta lo que tiene. Entonces tú vas en un ejercicio más como de decirle casi que gaste, venga que usted puede vivir 100 años y esto le va a alcanzar. ¿Cierto? Y cuando tú estás, el que tiene un salario gigante y no le alcanza para nada, pues tú te paras para el otro lado a decirle, venga, pues que esto es un ratico, o sea, mañana se queda sin trabajo y qué ha construido, qué tiene, qué cómo deja la familia, ¿cierto? Entonces, pues son cuestionamientos diferentes y asesorías diferentes pues para cada uno, pero creo que la experiencia que hay ahí es que yo no estoy pasando de la teoría de lo que hay que hacer, sino que en la práctica pues lo he evidenciado con muchísimos clientes que a lo largo pues de la vida acompañé en todos esos aspectos.
Después de 13 años asesorando personas en sus finanzas personales, hoy Natalia lidera los canales comerciales de protección y ya lleva 22 años trabajando en la compañía. Y creo que aquí es importante hacer una especie de pausa profesional. Porque hablar de solo la vida profesional de Natalia es como olvidarse que la noche es parte del día. Ella se ha preguntado muchas veces qué es, en serio, eso que quiere hacer en su tiempo libre. Y su respuesta ha sido la misma de muchos: viajar. Ahora, los resultados de Natalia viajando muy probablemente son superiores a los de la mayoría de nosotros.
Este es el mapa del mundo y los sellos rojitos son los países que he podido conocer y bueno, ahí tengo 42 que ya he conocido. Sí, claramente ese es mi sueño más grande. Y yo como que miro y digo, ese lado está muy vacío, o sea, ese debería ser el lado que sigue, pues que ahora ya para conocer.
Las historias de viajes de Natalia dan para un podcast completo. Solamente piensen en esto, tratar de enumerar 42 países, solo enumerarlos es difícil. Ahora imagínense conocerlos. Lo que posiblemente están pensando es que, claro, ella debe tener un buen puesto y un buen salario y por eso puede darse esos lujos. Pero de eso no se trata. Nos gusta la historia de Natalia porque cuando le preguntamos cómo ha hecho para lograr lo que ha querido hacer, entre esas cosas viajar, su respuesta fue demasiado simple y paradójicamente demasiado escasa o poco común.
Cuando yo hice mi primera práctica, yo dije una quincena al ahorro, una quincena al gasto. O sea, eso es un plan de ahorro del 50%, o sea, pero yo vivía en la casa con mi papá y mi mamá. Y como que en esa decisión, desde ese momento, yo dije como uno se acostumbra a vivir con lo que le llegue. Entonces, para mí la clave número uno es que no me llegue al bolsillo. Porque es que después de que está en el bolsillo, ya te lo gastaste. O sea, ya es muy difícil de controlar. Es como que el control número uno es casi que desde, yo hice la práctica y me van a pagar el mínimo, pensemos que me va a ganar medio mínimo. Yo me conseguí un trabajo y mi salario son 4 millones. Pues lo que no pensás que eran 3. Y de ahí ya, pues empezás a tener una plata con la que no vas a contar. Entonces, para mí mi primera forma fue como yo no tenía un plan, yo no tenía un objetivo, sino que yo simplemente dije, voy a pensar que esto no me lo gano. Pero cuando ya eso pasa y tú empiezas a acumular plata, ya dices como, ay, qué bueno, tengo plata, ¿qué quiero? Entonces yo al principio ahorré para el carro, yo después ahorré para la casa y ya después es listo, ya que tengo como unos hábitos, yo puedo tener ahorros para cosas diferentes. Y yo en mi estructura ahorro con diferentes cuentas, el ahorro para los viajes, el ahorro para la pensión, el ahorro para los imprevistos, o sea, que si mañana pasó algo extraordinario, yo diga, esta plata está disponible, fui, la pedí, la saqué, pagué y no pasó nada. Entonces, sí tengo diferentes ahorros con diferente objetivo y cada uno tiene una decisión de inversión acorde con el plazo que voy a ahorrar. Es decir, lo que yo estoy diciendo que va a complementar mi pensión está en acciones, es un fondo de riesgo que yo no sé, que para mí es como si no existiera. Pero lo que yo estoy ahorrando, si pasa un imprevisto, está cero riesgo, disponible para poderlo sacar al otro día. Está el asunto del viaje, entonces ahí también es muy conservador, pues muy disponible porque se va a pagar y se va a gastar en el mismo año. Entonces yo, mi esquema de ahorro es por tipo de ahorro, cada tipo de ahorro tiene un plan diferente y cada uno puede tener una decisión de cómo invertirlo diferente. Entonces, yo creo que uno se va como en todo, tú arrancas un camino y eres básico y pues te vas volviendo más sofisticado en la medida que le coges la experticia, pero mi decisión inicial fue, pues venga ahorro. Yo digo mucho una cosa que todo el mundo me dice que es horrible, yo vivo como un enfermo terminal, o sea, yo pues... Sí, mañana me morí, no pasó nada. Yo no tengo una lista de cosas que me falten para hacer, creo que muy grande, porque creo que, pues sí, que uno no sabe en la vida qué va a pasar y es esa combinación. Uno diría, no, pues ese es el que vive y dice mañana me muero, no planea. No, yo soy una persona que veo súper intensa, pero también planeo, pero es porque no me tortura que ese plan no salga, pero sí me motiva construirlo en el camino y eso me da el impulso. Entonces, por eso esa parte de esos sueños es... tiene su connotación ahí, quien dice, ay, sueños, no vas a hablar de... Yo soy la persona menos romántica que existe, pues. Entonces, cuando decimos que vamos a hacer el plan de sueños, yo pues digo, ¿cuáles sueños? Eso me parece por allá como todo rosado. Pero al final no, al final es, venga, ¿yo qué quiero? ¿Y para dónde voy? ¿Y cómo lo voy a conseguir?
Natalia ha conseguido materializar casi todos sus sueños y no lo ha hecho ni con magia ni con uno de esos cambios de vida bruscos que vemos en redes sociales, de esa persona que antes trabajaba en una firma de abogados y ahora viaja por el mundo y es más feliz. No, para Natalia una cosa no tiene nada que ver con la otra. Somos claros.
Si usted es infeliz en su trabajo, usted debería cambiar su trabajo. Pero si usted quiere viajar por el mundo o ir a todos los conciertos de su banda favorita o tener una casa enfrente al mar, lo que tiene que hacer es planear.
Claro está, de acuerdo a su realidad y a su contexto, ese plan implicará sacrificios diferentes. El secreto de Natalia es menos romántico y es menos instagrameable y menos popular en la narrativa de crecimiento personal contemporánea, y se llama ahorro. Esto es impopular, pero nuestra capacidad de lograr sueños no depende de nuestra capacidad de soñar en grande, pero sí de nuestra capacidad de planear. Y planear, mis amigos, en el mundo en el que vivimos, implica planear financieramente.
¿Cómo lo voy a conseguir, cierto? Porque si yo ahí estoy diciendo que quiero un carro nuevo, pues venga, ¿cuánta plata tengo? Pues, ¿cuándo me lo voy a comprar? ¿Marzo, abril, mayo? ¿Voy a sacar un crédito? ¿Lo voy a comprar de contado? Pues, ¿qué plan continúa en eso? Entonces, ese planear para el año, y mira que acá se hace un plan del año, porque claro, yo puedo decir, no, yo pues quisiera irme a recorrer, a darme un año sabático, recorrer el mundo entero, pero venga, este año, usted tiene la plata para este año, listo, póngalo en su mapa. No lo tiene para este año, entonces déjelo allá, pues como que en planes futuros. Entonces uno tiene que hacer como una combinación de qué quiero para este año y qué, pues sí, y qué quiero en el largo plazo. Entonces cuando uno dice, yo quiero viajar, ah, listo, ¿a dónde quieres viajar? Mira que entonces eso dice, ah, que note este año, yo quiero ir a las pirámides en Egipto, ah, súper chévere. Entonces, listo, ¿cuánto te cuesta el tiquete? Pues, ¿cuánto tiempo vas a estar? ¿Con quién lo vas a hacer? Te vas a ir mochileando, te vas a ir de Airbnb, te vas a ir con una excursión, te vas a ir con dos o tres amigos. Entonces, empezás a ilusionarte alrededor de unas cosas, pero para hacerlas realidad, siempre, siempre vas a necesitar algo que se llama plata, ¿cierto? Porque realmente, pues, yo puedo tener los sueños que quiera, excepto que sean muy altruistas de decir, bueno, yo este año me voy a proponer todos los años ir a una fundación con niños que tienen dificultades para comunicarse y voy a dedicar mi tiempo a eso. Listo, vale, esa también es válida y espectacular. Pero la mayoría de los planes que hacemos en la vida requieren plata para cumplirse. Es donde uno dice, no, que la plata iba saliendo, que yo de dónde me la saco. No, venga, que si usted no trata de acompañar sus sueños con un orden financiero, pues posiblemente nunca pueda lograr ninguna de las cosas que se propone. Entonces, las finanzas personales son un asunto que viene pues implícito en la vida y que son decisiones que estamos tomando siempre, así sean de manera inconsciente. Nosotros toda la vida, independiente de la edad que tengamos, siempre estamos haciendo planes de corto o mediano plazo que nos implican tener dinero y que estamos viendo ese dinero de dónde va a salir.
Hace algunas generaciones era muy común planear la vida. Ese plan, que además era medio genérico, decía eso que debíamos hacer de acuerdo a nuestra edad. Había que ir a la universidad, conseguir un trabajo, casarnos, tener una casa y después tener unos hijos y una familia con un perro. Esta idea rígida de la vida planeada, que ya se está reevaluando, es desafortunada. pero lo es por la rigidez y no por el hecho de planear. Muchos estudios demuestran que las nuevas generaciones, las mismas que queremos más tiempo, más flexibilidad, propósito, impacto, tendemos a tener vidas financieras desordenadas, lo cual, más temprano que tarde, se va a convertir en un obstáculo para esos sueños. Este episodio salió al aire el 21 de enero del 2021, es decir, 3 semanas después del fin de año, y es muy probable que ya estén de vuelta a lo que muchos llaman la vida real. Y es probable que esa vida les esté mostrando lo difíciles que son algunos de sus propósitos de nuevo año. Si eso pasa, es porque lo estamos haciendo mal. Hay 2 formas de hacer propósitos. En una de ellas, desafortunadamente la más común, un propósito se parece más a un deseo de esos que Aladino le pedía al genio, y que eran máximo 3. Los otros propósitos, queridos oyentes, son planes, y pueden ser tantos como estemos dispuestos a trabajar. Si lo que escucha le parece obvio, hasta aquí llega el episodio para usted. Pero si por el contrario siente que en sus finanzas hay oportunidades de mejora, Natalia, además de ser nuestra protagonista, estuvo 13 años trabajando en finanzas personales, lo cual la convierte en la persona perfecta para escuchar. Lo que siguen entonces son consejos prácticos, sencillos y aplicables para el manejo personal de nuestros recursos.
Creo que el error, yo no creo pues que es un error, pero creo que la disculpa más grande que siempre va a ser transversal a todos, como decía, los colores, sabores, estratos y edades, es que siempre hay como una negación a ahorrar. O sea, tu primer instinto es, no me alcanza la plata. O sea, yo no puedo ahorrar porque pues no me alcanza la plata. Si me subieran el salario, si me cambiara de puesto, si no tuviera hijos, hay un asunto que tú siempre, con relación al dinero, que tú todo se lo pones por fuera. O sea, es como la más común cuando uno no tiene el hábito del ahorro, o le cuesta, o no lo ha empezado. O sea, siempre es, no me alcanza. Si no tuviera, tengo la deuda de la casa, es que no me alcanza para nada más. Entonces, de entrada, ya estás como tranquilo, porque tú estás convencido que no lo puedes hacer, ¿cierto? O sea, no es un asunto como que, ay, lo intento. No, o sea, estás muy tranquilo porque tú estás realmente convencido. Esa explicación de que no alcanza es perfecta, pues para cualquier tipo de ingreso, ¿cierto? Y todo el mundo va a decir, o la plata no alcanza, o no me alcanza, o si me ganara más, o si tuviera otro trabajo, o si no tuviera hijos, si yo hubiera pagado la casa, si ya, si tan, si tin. Y es un asunto pues que nos hace también aplazar decisiones muchísimas veces, porque estamos diciendo pues que estamos tranquilos diciéndonos que la plata no alcanza. Ese es pues como el primero. Entonces es una barrera pues que a veces ir a demostrar es hasta difícil, porque tú estás convencido que no te alcanza. Entonces ahí es como venga a hacer un diagnóstico de verdad pues de mi situación, tomar conciencia de qué era lo más común en todos esos años. La gente no sabe cuánto se gana. O sea, nadie sabe, sin abrir un documento, sin abrir un extracto, sin abrir una colilla de pago, a ciencia cierta, cuánto se gana. O sea, tú dices, ¿cuál es tu salario? Te puedo decir que el 90% de las personas no saben. Pues a ciencia cierta, o sea, no, yo creo que como tres 500, como 5, o sea, a cualquier cifra es un cómo. O sea, no hay como, pues yo creo que por eso te digo que si acaso el 5% te dice, yo me gano 3.250.450, o sea, ese personaje no te lo encuentras. Entonces, si tú no sabes cuánto te ganas, pues cómo puedes afirmar de una que no te alcanza para ahorrar, ¿cierto? Entonces, creo que ese es el primer punto. O sea, hay un desconocimiento, es como una negación al número o a la plata o a la cifra, que es como, no sé, yo me voy defendiendo con lo que tengo, me alcanza, lo tengo en el bolsillo. Entonces, el comportamiento de no saber con claridad, pues uno cuánto te ganas y pues menos en qué te gastas la plata, es como el error, pues como más común, ¿cierto? Y tú simplemente vas viviendo, o sea, tú empiezas y dices, listo, pues si yo tengo en el bolsillo 100 mil, vivo con 100 mil, si tengo 200 mil, 200 mil, si tengo 300 mil, 300 mil, y te vas yendo y vas aplazando, pues como ese hacerme cargo de pues, cuánto me gano, cuánto me gasto y qué quiero lograr como con esto. Entonces, eso es transversal, pues como a todos los salarios, a todas las edades, a todas las personas, o sea, encontrar que uno sepa con claridad esas cosas es escaso, ¿cierto? O sea, no hay ese comportamiento. Encontrar a alguien que elabore un presupuesto de qué me gano, qué me gasto, en qué me lo gasto, tampoco es algo que tú te encuentres. O sea, todo en cualquier conversación de cualquier tipo, vas a encontrar que la gente dice, Pues no, ni idea en qué me gasto la plata. Y más cuando eres, estás trabajando y vives con los papás. O sea, ahí sí que menos. O sea, ahí sí que no hay conocimiento como alguno, como uno decir, ve, qué bien, como vivo con mis papás, qué rico, voy a ahorrar porque es el momento ideal para comprarme un carro, para viajar. No, nada. O sea, ahí sí que menos como súper bien porque todo lo que tengo es para gastármelo. Entonces, después, pensar que mi alcance, qué pago, qué no pago. Ya llega como en una etapa hasta más difícil de organizar, porque tú en el primer momento que tuviste plata, si vivías con los papás, lo único que aprendiste fue a gastar, porque entonces nadie te dijo, venga, vamos a poner aquí como un asunto. Entonces, de hecho, cuando uno tenía los clientes que acababan de empezar pues a trabajar, que vivían en la casa con los papás y se sentaba y tenía uno la oportunidad de sentarse a hacer el ejercicio, pues como cuánto me gano, cuánto me gasto, eran los más juiciosos para ahorrar. O sea, si uno tenía esa chance de entrar ahí en ese momento de la vida para intervenirlos, era como, claro, pues yo puedo ahorrar, ¿cierto? ¿Qué funciona? Yo creo que lo que funciona es declarar que me quiero ocupar de eso, ¿cierto? Poder vencer el obstáculo de decir, es que no me alcanza y creo que cualquier persona puede ahorrar y que hay ahí dos formas de hacerlo. Te voy a poner un ejemplo sencillo con la pandemia. Mira las familias que toda la vida en la casa decían, pues yo, no, es que acá no nos alcanza para ahorrar. Uno de los esposos pierde el trabajo y esa casa vive con un salario y sigue viviendo. O sea, ¿qué cosa más determinante que tú te acomodas, te ajustas y lo logras? Entonces es como no esperar que una cosa pase, que se pierda el trabajo, que no sé, que me tumbaron, que me quedé sin los ahorros, no sé, que no pensar, no esperar que algo así muy grande pase para empezar a coger un hábito que se puede ir elaborando pues poco a poco, ¿cierto? Yo no puedo ahorrar, lo importante es coger el hábito. Entonces, para coger el hábito, yo no tengo que ahorrar 1 millón de pesos mensuales, ¿no? Yo puedo ahorrar 50 mil, yo puedo ahorrar 20 mil, yo puedo ahorrar 30 mil y ya cuando vea que vivo sin 20 mil, subo a 30 mil, vivo sin 30 mil, subo a 50 mil y puedo simplemente hacerlo. Y creo que la única forma de actuar es actuando con el tiempo, con el dinero, con la planeación que se vuelve acción. O sea, ahora me gustaba lo que decías. Claro, esto no es un consejo de cómo manejo el dinero. O sea, lo del dinero aplica para el tiempo, para la salud, para cualquier cosa que tú quieras hacer. Pero venga, es que ¿cómo lo hago? Pero es que la respuesta no la queremos escuchar y es haciendo. O sea, no hay otra. ¿Yo cómo hago? Haciendo. ¿Cómo ahorro? Ahorrando. Pues ¿cómo cojo el hábito del ejercicio? Pues haciendo ejercicio, ¿cierto? Esta novia que no la que, pues que como que, pues qué boba me estás diciendo. Es que no hay otra. O sea, ojalá existiera otro truco del hacer. La única forma de hacer es haciendo, pues no hay más. O sea, posponer es la naturaleza del ser humano. O sea, desde que estás chiquito, pues acuérdate vos, chiquito, que te llamara tu papá, Juan, vení tal cosa, ya voy. O sea, no hay un acto, claro, ya voy es porque o estoy haciendo, pero ese ya voy es lo que vos repetís a lo largo de la vida para todo y no te das cuenta y todo es ya voy y ya voy no fue y nada se hizo. Entonces es la combinación que hay que hacer.
La propuesta que les hacemos es la siguiente. Usted puede visualizar la vida que quiere, puede dibujar sus sueños y pegarlos en la pared, y puede repetir en la ducha en voz alta todo lo que desea para este año. Por favor, hágalo, es importante. Pero además, por si las moscas, solo por si las moscas, haga un presupuesto. Y solo por si las moscas, ahorre. Este episodio fue reporteado, producido y escrito por Magdala Mora y por Juan Pablo Ramírez. El trabajo gráfico es hecho por Angie Acuña y Luisa María Ríos y el diseño de sonido es hecho por Juan Diego Bernal. Yo soy Santiago Cortés y muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.